Siente Andalucía.
Escúchanos.
Quédate en Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Ya están aquí.
En Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Unidos por las ondas de Canal Sur Radio desde Andalucía y para el mundo entero, muy buenas noches familia, 11 y 6 minutos de esta última hora de hoy 19 que nos va a llevar hasta las 3 de la madrugada de mañana 20 de octubre, en el que se celebrará el Día Mundial de la Osteoporosis, una enfermedad ósea que reduce la calidad y densidad de los huesos. Cuando estos se vuelven más frágiles y porosos, el riesgo de fractura aumenta. Como la pérdida del hueso va ocurriendo lenta y progresivamente, es muy frecuente que los afectados no se den cuenta hasta que tienen eso, una fractura. Espero que no sea el caso de ninguno de los miembros que componen el mejor equipo formado por el mejor equipo del mundo, evidentemente, formado por alguien sin quien todo esto no sería posible, responsable de que estés disfrutando de todo lo que llega hasta tu hermoso oído, en la dirección técnica Antonio Franco. Y en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista.
Pilar, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Jesús García.
Buenas noches, Pilar, y buenas noches a toda la gran familia de la noche más hermosa.
Y Ana, que estará con nosotros a la una de la madrugada. Pero si hay algo verdaderamente imprescindible, lo más importante del programa, esa es tu hermosa compañía, sin la que nada de lo que hacemos tendría sentido. Y para que contactes en directo, te proponemos multitud de medios de comunicación, contestador, correo, WhatsApp, redes sociales. Aunque si lo que más te gusta es la flexibilidad, te recomendamos la radio a la carta, www.canalsur.es o la aplicación de Canal Sur. Y si nos quieres ver, ya estamos emitiendo en directo a través de Facebook. Buenas noches, hermosas y hermosos. Continuamos en breve, pero queremos dedicar el programa a quien le queréis brindar estas cuatro horitas, José Manuel.
Pues se lo voy a dedicar a los pilotos, Pilar, a los que van por ahí por el cielo, que me consta que aunque no nos escuchan en directo mucho, nos escuchan a través de los podcasts o a través también cuando pueden estar en su casa en directo, y que hay, oye, que también hacen una gran labor. Así que a ellos y a ellas, el saludito de esta noche.
Jesús.
Pues a un colectivo muy, muy, pero que muy especial. A todas aquellas personas que estén ahora o que hayan estado en breve preparando y habiendo disfrutado de su romería respectiva en todas las poblaciones de nuestra Andalucía. A todas ellas y todos ellos, el programa de esta noche.
Aprovecho para felicitar a Publia y Pudenciana. Vaya con los nombres, de verdad que hay algunos que es que no los he oído en mi vida. Publia y Pudenciana, y en una hora lo celebran Adelina, Laura, Saúl, Irene y Eustaquio. Felicidades a todos vosotros. Y vamos a empezar a compartir, José Manuel.
Los saludos, saluditos, saluderos, la cosa que más me gusta del mundo entero. ¡Ale, ale, una muñeira, Antonio!
Vámonos con ese primer saludo.
Un saludito, saludero, desde Algeciras, un saludo.
Porque me quita la música, vale que ponga un poquito la muñeira. Déjame la sintonía, porque vamos, escuchar la muñeira, todos los saludos me niego. A ver, ¿quién nos saluda más por ahí?
Noche para la gran familia, la noche más hermosa. Pilar, José Manuel, Jesús y el resto de compañeros. Un abrazo muy afectuoso. Saludos, saluditos, saludero para el programa de radio más guay y mejor que hay en el mundo entero. Soy los mejores, soy superiores.
Tú sí que eres superior, Titi.
Amigos hermosos, esta noche no llego tarde para saludar, porque ayer, queriendo saludar todo el día y después al final una cosa por otra, se me pasó. Esta noche sí, os mando un saludo muy afectuoso desde Estepa. Y os doy las gracias por poner a Whitney Houston como tema musical de la semana. Besito para todos.
Vamos a seguir oyéndola esta noche también, claro que sí.
Saludos, saluditos, saluderos para el programa que más nos enseña de un mundo entero. A pasar muy buena noche, familia hermosa. Rocío de Jaén.
Un abrazo, Rocío.
Buenas noches, equipo, la noche más hermosa. Saludos, saluditos, saluderos. Esta noche de fiesta en Pino Montano ha salido Nuestra Señora del Amor, pero a la hora de empezar el programa espero estar en casa. Y si no, mañana lo escucho en la aplicación. Chari de Sevilla, saludos para todos.
Muy bien, Chari.
Saluditos, saluderos. Tení González desde los barrios. Anoche sí estuvo bien el programa. La primera hora es la que no entendí nada, pero vaya, las restantes sí estuvieron muy bien, muy bien, muy bien. Buenas noches.
No te preocupes. A ver, Fini, yo como no me entero, pero me resulta muy interesante todo lo que tenga que ver con la física cuántica, mi objetivo es aprender y llegar a entender. Así que te animo a que te sumes para que cuando termine la temporada tengamos algunos conceptos un poquito más claros.
Buenas noches, saludos a todos. En un sábado que por fin salió el sol en Sevilla. ¿Y quién se ha tirado a la calle para celebrarlo? Pues yo, Elizabeth.
Muy bien, Elizabeth. La verdad que la expresión esa de me he tirado a la calle. Pero bueno, me parece perfecto.
Hola, buenas noches, amigos de la noche más hermosa. Jesús, José Manuel, saludos. Pilar, Muriel, un fuerte beso. Aquí estoy cenando y hasta que empiece el programa de la noche más hermosa. Y saludo para todos los amigos.
Pues que aprovechen, muy bien.
Buenas noches, familia hermosa. Saludos, saluditos, saluderos. La cosa que más me gusta terminando octubre del mundo entero. Vámonos.
No, mi arma, espérate, que todavía queda un fin de semana para que termine octubre. De los contenidos de hoy, te recuerdo la encuesta de la que queremos saber lo siguiente: ¿a qué personaje famoso de la historia revivirías? Recuerda que es la última semana para participar y si quieres conseguir este libro, Dar a Luz con Hipnoparto de Paula Ripoll, con la que estuvimos hablando ayer, necesitamos que nos dejes tu respuesta argumentada en el contestador de la noche más hermosa para poder entrar en el sorteo. Y atención, porque es el único medio donde aceptamos las respuestas a la encuesta. Este es el número de teléfono.
Este es el contestador de la noche más hermosa. 95-531-2029. Recuerda, 95-531-2029.
¡Aún falta mucho!
Pues mire usted, ¿no? Ya solo decir que esta va a ser una velada inolvidable en la que durante 4 horas vamos a ampliar nuestro conocimiento sabiendo de los Goliardos, el cortijo de las voces, de Úbeda, la Antártida y el autismo, entre otros temas. Así pues, desde el estudio Valentín García Sandoval, ha llegado el momento de desconectar de todo lo ocurrido a lo largo del día para adentrarnos en esta gran aventura, con lo que nuestra sugerencia es que te dejes seducir y llevar por la magia de la radio para vivir con intensidad este viaje emocionante, apasionante y en algunas ocasiones incluso terrorífico.
Pilar Muriel en La Noche Más Hermosa. La Hermoteca.
Los Goliardos fueron un grupo singular y casi mítico de jóvenes errantes que dejaron su huella en la historia medieval europea, especialmente durante el siglo XII. Estos personajes, conocidos por su estilo de vida bohemio y su afición a la poesía, la música y el desenfreno, se desplazaban de ciudad en ciudad cantando. La época en que surgieron fue un periodo de cambio significativo tanto en el ámbito religioso como en el social. Acompáñanos para saber más de su carácter rebelde con el que capturaron el espíritu de su tiempo a través de sus provocativas composiciones y estilo de vida licencioso. El origen de la palabra Goliardo es incierto y su significado ha sido debatido a lo largo del tiempo. y José Manuel nos va a contar qué hipótesis se barajan al respecto.
Bueno. A mí hoy me dices por la calle Goliardo y yo no sé cómo me lo...
Yo me lo tomaría como un insulto.
¿Te imaginas? Tú eres un Goliardo.
Suena insulto, ¿eh?
¿Vas conduciendo Goliardo más que Goliardo? Hombre, suena mal, pero en fin, ¿no? Goliardo. Hijo de Goliardo. Entonces, bueno, o de Goliarda, tiene su cosa, ¿no? Hay varias hipótesis que nos pueden explicar el origen de la palabra Goliardo, de dónde puede venir. La primera es una asociación con Goliat, que es una de las teorías que nos dice que podría derivar del gigante bíblico que representaba a la reencarnación del mal o del demonio. Ya de entrada vamos viendo que tintes positivos no tiene. Es una conexión que sería simbólica y que desafiaría, al fin y al cabo, los goleardos a la moralidad y a las normas eclesiásticas de la época para asociarlo con una figura que es opositora a la propia iglesia, como es el propio demonio. Luego también tenemos que podría tener relación con la palabra gula, de gula, goleardo, y que es uno de los siete pecados capitales, que encajaría con la imagen que se tiene de los goliardos, que se asociaban a la vida licenciosa, de los excesos, de la bebida, en fin, los placeres mundanos que al fin y al cabo estas personas llevaban a cabo y que, ¿por qué no?, podría también venir de gula. Y una última vía que apuesta por la fusión de goliardo de las palabras Goliat y gula, uniendo las dos con una combinación muy fuerte de lo que son esas connotaciones licenciosas en el sentido más depravadillo de la palabra, y que también viene de una forma exagerada a contribuir con el verdadero origen de la palabra goliardo. No obstante, como tú bien comentabas, Pilar, tiene un origen incierto, no lo vamos a negar. No hay ninguna vía concluyente que nos pueda decir de dónde viene o no viene realmente la palabra, pero ambas hipótesis están aceptadas porque se relacionan con figuras negativas o con el pecado, que concuerda con la vida de provocador, de crítico y también contra lo que era el orden eclesiástico. Por tanto, de ahí podemos decir que proviene.
El periodo en el que surgieron los goliardos se caracterizó por los importantes cambios religiosos y sociales, influyendo en su aparición y en la naturaleza de su crítica. ¿Cuáles fueron las transformaciones que se produjeron en el siglo XII, Jesús?
Bueno, fundamentalmente dos. La primera es el cambio religioso, sobre todo por el rito mariano. Y es quizá este sea el aspecto con el que ellos jugaban como tarjeta de visita o como razón de ser de la crítica que los goliardos perpetraban, según, claro, la otra parte, la que era afectada, contra la sociedad y la religión de la época, entendiendo que el momento histórico del que estamos hablando, la religión, la política y la sociedad prácticamente eran uno. Entonces, es cierto que había un desarrollo en ese cambio religioso, el rito mariano empezó a imponerse, donde antes la mujer era vista como una pecadora, porque en el mito de Adán y Eva era ella la que supuestamente tentó a Adán para probar del fruto prohibido, el cual Dios le dijo que no lo hiciera, pasó a rendido homenaje y un comienzo de los ritos hacia la Virgen María. Claro, ese cambio de la mujer mala a mujer buena es lo que los goliardos pensaron en vamos a defender un poco la hipocresía de la iglesia. A ver, a lo largo de la historia se le ha visto a los goliardos precisamente como antifeministas, o sea, demasiado adscritos a un inmovilismo religioso, y eso no era así. Los goliardos utilizaban esto como crítica, pero ellos estaban totalmente de acuerdo con el papel de la mujer en la sociedad. De hecho, defendían el papel de la mujer en la sociedad, pero sin esos cambios tan bruscos. Antes mala, ahora buena. Antes no, ahora sí, ¿no? Yo decía, la mujer es la mujer y el hombre es el hombre. Y vivamos con libertad cada uno como quiera. Eso era lo que ellos defendían. Y por lo tanto criticaban el hecho de que la iglesia hubiera tenido tanta hipocresía antes de haber machacado literalmente a la mujer como pecaminosa, y ahora ensalzan a una mujer como la adoración absoluta y la madre de Dios, y por lo tanto todas las madres, mujeres, ahora sí tenían un lugar, no de privilegio, pero sí un sitio en la iglesia. Ellos veían que eso no era coherente, que tenían que haber pedido disculpas y después haber arreglado las cosas, pero bien, dándole a la mujer el mismo peso que el hombre dentro de la iglesia. Ese era el primer cambio. El segundo cambio fue el resurgimiento de la vida urbana y la movilidad social. Las ciudades crecían, había muchos más gremios, era más difícil el manejo, apareció la burguesía, aparecieron las distintas clases sociales, y los goliardos, los que estaban también un poco en contra, era de esa estratificación tan brusca que había en la sociedad. Ellos, que se movían de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, veían que aquello no tenía mucho sentido tampoco. ¿Por qué las clases altas, cada vez más ricas, más pudientes, más cercanas a la iglesia, y las clases pobres tenían que ir obligatoriamente a la iglesia porque además tenían que dar algunos diezmos, pero eran constantemente machacadas por esas clases altas? Tampoco tenían sentido aquello. Y criticaban, metían otra vez la iglesia de la época, con el argumento que ellos pensaban, si Jesús dijo, dejad todo y acompañadme y dad todo a los demás, los más necesitados, ¿qué estaba haciendo la iglesia de la época? Ni dejaba todo porque cada vez quería más, ni acompañaba a los pobres porque cada vez lo tenía más pobres, con lo cual eso era un sinsentido en absoluto. Como vemos, era un grupo molesto. Molesto, radical y molesto para la época, muy molesto.
Muy molesto.
Muy molesto, porque además iban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, iban, pues eso, con esa bandera o esa vitola de queremos un pueblo libre, sin opresión, y para aquella época y aquel resurgimiento, que la opresión, ostras, que estoy oprimido, es que ni siquiera sabían lo que eran opresión, sin embargo lo estaban, del resto de personas.
Bueno, es evidente que eran personas que parecían ir contracorriente. Se podría decir que eran una especie de antisistemas de la Edad Media, ¿no?
Totalmente.
¿Cómo abordaban los goliardos el tema de la mujer en sus poemas y canciones?
Claro, porque Jesús ha apuntado algo, pero era muy en líneas generales, realmente cómo lo tocaban, ¿no? Cómo hacían esas composiciones y demás. Ello era una mezcla de irreverencia, sensualidad y provocación, las tres cosas. En lugar de ajustarse a las convenciones, convicciones literarias de la época, como el amor cortés, el apuesto caballero que cortejaba a la dama, que se idealizaba colocando a la mujer en un pedestal inaccesible, ellos iban a un aspecto terrenal y controvertido, iban a saco, ¿no? Sus obras destacaban por la sensualidad, por el deseo, tocaban temas tabú, hablaban de lujuria, de interacción con prostitutas, rompían con la noción de la mujer únicamente como un ser puro o santo. Ellos eso lo descartaban porque decían, mira, para esto ya está la iglesia. Nosotros vamos a ir a otra cosa, vamos a ver realmente el reflejo, lo que provocan un hombre. Y por eso decían que eran más realistas, pero también más carnal. En lugar de idealizar a la mujer como una figura inalcanzable de virtud, lo que hacían era que iban al terreno mundano, al placer, al pecado. Y esa perspectiva era la que permitía a los goliardos que utilizaran a la mujer como un símbolo dual en la vida, celebrando por un lado la sensualidad, por otro lado la ruptura con las implicaciones religiosas, y luego rompiendo un poco con el ideal de pureza y de moralidad que trataba de imponer la iglesia, porque claro, ellos decían, las mujeres también tienen deseo, ¿qué pasa? ¿Que ahora son santas? Pues no, y directamente lo que hacían es que lo ponían de manifiesto, y en cierta forma tanto mujeres como hombres estaban en la línea de, y gustaba lo que contaban esta gente. Además, los goliardos jugaban con la contradicción entre la devoción religiosa y las figuras femeninas de santas y el rechazo a las normas de la castidad, la moralidad. ¿Por qué? Pues que evidentemente no se cumplía con esos preceptos. Había una hipocresía en la sociedad de la época como las hay hoy día. Y las instituciones lo que hacían era que reprimían el deseo natural mientras que exaltaban la devoción espiritual. Por tanto, bueno, era la forma en la que de una manera transgresora iban en contra de esas normas y veían a los seres humanos, mujeres u hombres, de la forma en la que cualquier ciudadano de a pie de la época pues lo podía concebir.
Habéis comentado que se burlaban tanto del orden feudal como del eclesiástico, pero específicamente, ¿hacia quién dirigían sus críticas? ¿Qué objetivo perseguían y en qué consistía su rebeldía, ¿no?
Esto era lo curioso de los goliardos, porque cualquiera podría decir, ah, pues un movimiento antisocial, tendrá un líder. No, no, eran rebeldes sin causa. simplemente veían que aquello estaba mal y lo expresaban. ¿Lo expresaban cómo? Pues, como bien decía José Manuel, mediante la prosa, mediante la sátira, la poesía, la canción, bueno, canción, la música de la época. Ellos criticaban el sistema feudal y el eclesiástico, pero no decían, esto está mal, deberían de cambiarlo por esto otro. No, simplemente lo criticaban y decían, oye, está mal, pero tenéis que arreglarlo vosotros también. De hecho, ellos no estaban en ningún, no se identificaban con ningún estrato social. Ojo, con ninguno, ni siquiera con el pueblo llano. Eran como independientes, repito, rebeldes sin causa, para que nos entendamos bien. Entonces, esa burla de los clérigos, o contra los clérigos, contra la corrupción, contra el lujo, exponiendo ellos pues todo eso con pelos y señales, sin ningún tipo de rubor, pero no lo hacían de forma organizada. No era un grupo en el cual estuvieran un líder de una especie de grupitos que iban por un lugar y otro líder que era el que seguía estos grupitos y los coordinaba. No había una coordinación, eran cada uno por su cuenta, y lo único que hacían era eso, destacar la humildad, la pobreza cuando era de carácter humilde, y lo que decía José Manuel, la libertad de sexo y la libertad incluso de religión. Fijaos, la libertad de religión. Ellos no estaban en contra de la religión. Ellos decían que cada uno podía profesar la religión como quisiera, sin que nadie les imponiese nada. Que ellos, que los clérigos querían crear una liturgia un poco más especial, perfecto, pero quien quisiera la podía seguir, y quien no, oye, pues podía estar en su casa recogidito y rezando de la misma forma. También se negaban a tener que pasar por el aro de una serie de normas estrictas que algunos no podían hacer y sin embargo se veían obligados a hacerlo. En cuanto al sistema feudal, ellos estaban en contra de las jerarquías feudales. Eso para ellos estaba ya obsoleto. En una sociedad en la cual había evolucionado hacia ciudades cosmopolitas, mucho más abiertas, con un sistema de intercambio de bienes y de mercadería mucho más abierto, mucho más correcto, decían que cómo era posible que estuvieran todavía estancados en el feudalismo antiguo, en ese pleitesía al rey de turno, el reyezuelo de turno, si ya la sociedad se podía defender y administrar por su cuenta. Y también lo hacían pues con esa sátira, con esa crítica a los reyes, los ponían como obesos y torpes, en fin, hay un poco de todo. Pero repito, no decían, en ningún caso enarbolaban la bandera de ningún cambio. Simplemente lo que trataban era de que la sociedad abriera los ojos y que en ese darse cuenta de la situación pudieran organizarse, la sociedad, ellos no querían liderar nada, para tratar de mejorar sus vidas, que era de lo que se trataba todo aquello. Y sobre todo eran transgresores. Lo hacían donde la costumbre artística de la época era más bien poética pero leve, donde la música o la musicalidad lo que buscaba era una evolución constante. Ellos lo hacían con unas expresiones soeces, con unos textos vulgares pero directos, con una música que era en algunos casos muy simple pero que llegaba al pueblo, que era lo que interesaba, porque la gente veía que aquello realmente le estaban diciendo la verdad. Unos sí y otros no, pero bueno, ellos trataban de luchar por ese ideal personal de cada uno de ellos para ver si realmente la sociedad podía cambiar y adaptarse un poco a lo que ellos pensaban que debía ser la libertad, con L mayúscula, de todas las personas que lo escuchaban y lo seguían.
Bueno, dice José María Ilche, fascinación absoluta con el siglo XII y, ¿por qué no?, admiración con el ideal goliardiano.
La noche más hermosa.
José Manuel, ¿en qué se diferenciaban los goliardos de otros poetas y trovadores de la época? ¿Cuáles eran las temáticas de uno y otros?
Bueno, pues realmente es que, claro, hay quien puede llegar a confundir, ¿no?, lo que eran los trovadores con los goliardos, y son dos líneas totalmente diferentes. Mientras que los trovadores tocaban, enfocaban sus temas al amor cortés, a la exaltación de la belleza, a la virtud en la época, fuera de damas o de caballeros que buscaban hacer el bien con un lenguaje que era refinado, era simbólico, era incluso cultural. Los goliardos eran mucho más vastos, más facto, más que un traje pana, eran provocativos, eran mundanos, estaban entregados a la bebida, vamos, eran una compañía un poco no recomendada, ¿no? Y era una crítica social constante, eran literalmente molestos, como decíamos antes, y el enfoque era mucho más directo, más crudo. Celebraban los desenfrenos, los excesos, en todo lo que era la vida cotidiana. No había lugar para los sentimientos idealizados, ni las figuras inalcanzables, era un aquí te pillo, aquí te mato, os podéis imaginar. Y otra diferencia importante eran el propósito y la función. Los trovadores en su mayoría pertenecían a la corte, en su mayoría, otros no, otros iban de pueblo en pueblo, pero tenían una vida más o menos ordenada. Podían reforzar sus obras con lo que eran valores sociales, sociales y culturales, de cara a una enseñanza o a satisfacer a los gustos de una determinada élite aristocrática. Por el contrario, los goliardos lo que solían hacer eran estar en entornos más marginales. Sus obras eran un público más amplio, a estudiantes, a taberneros, a viajeros, que buscaban echarse unas risas también con las letras. Los poemas no solo entretenían, sino que cuestionaban y parodiaban las normas establecidas, y ya no solo atacaban al clero, a la iglesia y a los nobles. Es decir, que si te metías, como decía Jesús, con un rey de la época, con un noble, le decía, pues está gordito, está flaquito, hombre, podían llegar a tener un problema. El estilo de vida también marcaba una distinción. No es lo mismo tener el patrocinio de un noble y vivir en una relativa estabilidad en un castillo o en un lugar privilegiado a lo que era la sombra de un noble, que vivir de forma errante, de manera itinerante, que muchas veces te tenía que ganar la vida, que cantabas en tabernas, que te tenías que ganar la hospitalidad del tabernero. Y ese estilo nómada, desarraigado, más tarde o más temprano, hace también que tenga un reflejo en lo que eran esas composiciones que ellos utilizaban. Y tenía, claro, el ir de pueblo en pueblo, el ir cantando, el tenerte que buscarte la vida, pues hacía que tuvieras una visión más crítica sobre la sociedad. Había pueblos donde te abrían las puertas y donde estabas bien a quien ni te miraba, ¿no? Y te morías de hambre, con lo que ellos eso lo criticaban. Esa era la diferencia fundamental, ¿no? En lo que eran esos poemas, ese el estilo de vida, esa forma más atrevida y más bohemia en la que se retrataban. Pero más allá de la forma de vida, lo que le interesaba también a los goliardos era que tenían una evidente afición a la literatura. Muchos de ellos escribieron poesía satírica en latín, donde expresaban su descontento, criticaban a la iglesia, a la sociedad, al poder. Eran composiciones líricas que elogiaban el vino, la taberna, el juego, las mujeres, el amor. Y que si no nos hubieran llegado a día de hoy, pues os podéis imaginar que tendríamos un concepto de aquella época equivocado. Porque si bien nos vamos a encontrar que está todo el tema de las composiciones que tenían los trovadores, esto de los goliardos también te retrata a cada uno en su sitio. Oye, que no todos vivían de esa forma tan idílica, no, aquí había quien iba más a lo mundano, ¿no? Y lo hacían de una forma que eran poemas sencillos, pero también los había que eran muy elaborados y muy retóricos. En España también hubo goliardos, que eran llamados los sopistas, ¿eh? Porque, bueno, de ellos, de los goliardos derivarían las tunas. Que lo sepamos claro, que fíjate dónde vamos a llevárnoslos, las tunas que hoy suenan tan bien y son tan armónicas, y los días, el día de la Inmaculada, muchos vamos a escucharlos y demás, pues provienen de ahí. Además, por ejemplo, está el Carmina Rivipullensina, que era una de las obras que nos ha llegado hasta nuestros días, y es la razón del amor, del agua, del vino, de Lope y de Moros, que era como se llamaba la composición en sí. El arcipreste de Ita también es considerado como uno, por autores, como un goliardo. Y la cantata Carmina Burana de Karl Orff está creada en los años 30 del siglo XX, pero que está basada en un conjunto de canciones medievales goleardile, por llamarla de alguna forma, goleardita, y que fíjate, el Carmina Burana, que hoy día es una composición casi mítica, yo creo que, bueno, creo que es la banda sonora, forma parte de la banda sonora de Conan el Bárbaro, creo, me puedo equivocar, pero que es una composición que tiene muchísima fuerza, ¿no? Y además tiene esos golpes que se tenía en la época y se basa precisamente en esas composiciones. Por lo tanto, los goliardos, oye, que hay a quien a lo mejor cuando hemos empezado el programa no le sonaba, y ya vamos aprendiendo un poquito más de quiénes eran estos señores, ¿eh?
Decías tú que serían, terminarían siendo como los tunos, ¿no? Pero a medida que ibas tú hablando y haciendo el relato de quiénes eran los goliardos, de repente a mí me han venido grupos como Sex Pistols o The Clash, los punkis de la época, ¿no? que eran muy, como muy transgresores, ¿no?
Sí, 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 totalmente. Es que claro, eso se puede traspolar a la música de cualquier época, ¿no? Cuando, por ejemplo, no os voy a decir a los Beatles, pero vamos, los Beatles también fueron transgresores en su día. Pero sí es cierto que no es lo mismo escucharte a un Julio Iglesias, por ejemplo, ¿no? Que tenía sus composiciones así como muy, ¿no? A escucharte, por ejemplo, a Loquillo. No es lo mismo, claro, no es lo mismo, para no, que no vamos a engañar,
musical,
¿no?
Claro que no.
Ni Fito, los Fittipaldi con Camilo VI, claro, tampoco es lo mismo. Claro. Con lo cual, bueno, nos podemos hacer una idea que en todas las épocas existió los particulares goliardos.
Sí, sí. Más que los rebeldes sin causa, para mí, ya te digo, que me, de repente digo, estos eran los punkis de la Edad Media, vamos, punky, totalmente, los punkis de la Edad Media. En fin, la desaparición de los goliardos se produjo a mediados del siglo XIII. ¿Cuáles fueron los factores que influyeron en ello y qué cambios fueron los más significativos para su evanescencia?
Bueno, como decía antes, los goliardos no eran grupos organizados, eran personas que simplemente tenían esa rebeldía contra lo que veían que no era justo en cuanto a la sociedad se refiere, contra ciertas clases sociales, contra ciertos estatus de algunas personas, y eso hizo que esa desorganización no tuviera mucho, tampoco mucho futuro. De hecho, fueron problemas sociales, culturales y sobre todo económicos, porque, los goliardos tuvieron su época y caducaron por varias razones, como hemos dicho, pero sobre todo había tres fundamentales. La primera, los goliardos iban de ciudad en ciudad buscando los maestros para tratar de aprender y ser personas después que pudieran ejercer una profesión. El crecimiento de las ciudades hizo que esto fuese al contrario. Ya los maestros iban a las universidades, con lo cual los jóvenes de la época no tenían que moverse de pueblo en pueblo buscando al maestro de turno donde poder evolucionar lo que había aprendido. Ya estaba la universidad, ya estaba la escuela, ya se quedaban en un solo lugar, no hacía falta moverse. Por lo tanto, ese carácter nómada del goliardo se perdió. Se perdió porque no hacía falta ir a ningún otro sitio, se quedaban allí. ¿Eso qué hizo? Pues que los goliardos se vieran inmersos en un crecimiento de la burocracia estatal y la eclesiástica también, en la cual ya era demasiada crítica contra cosas que eran continuas y diarias, y sobre todo un peso importante que asfixiaba cualquier tipo de rebeldía. Por cierto, que también fueron perseguidos por eso, por rebeldía. Las leyes eclesiásticas se endurecieron, y como también la clase social política, bueno, política, los estratos burgueses de la época también estaban de acuerdo, ¿qué pasa? Pues que la burguesía actuó también como mano ejecutora contra estas personas, contra estos goliardos. ¿Cómo? Pagando pues aquellas fuerzas del orden que fuera necesaria para donde hubiese un goliardo que estuviera 30 segundos cantando su cancioncita de turno, y que si no hacía caso iba para el calabozo. Y los calabozos de la época no eran precisamente como las cárceles actuales,
para nada.
En absoluto, no eran hoteles resort en algunos casos, que bueno, hay algunas cárceles que no, pero la mayoría he visto que son hotelitos, vamos. Bueno, además, los goliardos eran jóvenes, y estos jóvenes crecían, aprendían, y para seguir ganándose la vida no tenían más remedio que integrarse en la sociedad. Ellos no eran rebeldes para tratar de cambiar la sociedad, o cambiar unas leyes, o cambiar unas normas, o cambiar unas costumbres.
Era porque el mundo lo había hecho así.
Sí, más o menos.
Decía.
Más o menos.
Janet.
Claro. Y una vez que ya crecieron, que estos jóvenes crecieron, que ya aprendieron ciertas profesiones y que veían que o seguían la corriente que le imponía la época de turno, o se morían de hambre, Pues abandonaron la bandurria, dejaron al lado la pandereta y dijeron, bueno, pues vamos a cambiar las canciones por un trabajito diario que no está nada mal hecho. Con lo cual, pues esa juventud bohemia del principio se transformó en una madurez más asentada, más apegada a las costumbres y a las normas, y más metida dentro de la sociedad que ellos mismos habían criticado. Pero bueno, de alguna manera, ellos aún así tienen en su corazoncito ese intento de cambiar las cosas y desde sus posiciones, aunque un poco más estrangulados, trataban también de alzar su voz y de decirle al resto de las personas lo que...
Trataban de estabilizarse,
sí,
al fin y al cabo.
Sí. Y de intentar estabilizar también a la sociedad. Ellos, algunos goliardos, cuando llegaban a clases sociales pudientes, intentaban ayudar, haciendo honor a lo que ellos habían predicado durante mucho tiempo en su juventud. Oye, no les salía del todo bien. ¿Por qué? Porque tampoco el resto de la sociedad les apoyaban aquello. En fin, era un poco difícil ser goliardo con una cierta edad, ¿eh? Muy difícil.
Bueno, destacaba en la introducción que los goliardos eran conocidos por su estilo de vida bohemio y su afición a la poesía, la música y el desenfreno, y que se desplazaban de ciudad en ciudad cantando. ¿Y qué otros detalles resaltaría sobre el tipo de vida que llevaban, José Manuel?
Uy, aquí nos podemos explayar porque la verdad hay muchos aspectos de cómo entendían, ¿no? Porque eso al fin y al cabo era una filosofía de vida. Itinerante, falta de estabilidad, como decíamos antes, pero sobre todo porque, ellos lo que les gustaban es vivir al margen de lo que eran leyes convencionales o todo lo que era la sociedad convencional. Rechazaban las normas. Tenían un estilo de vida que estaba muy alejado de la disciplina académica o clerical formal de la época. Eran una especie de intelectuales errantes. Bueno, algunos eran unos casurros errantes, pero otros eran intelectuales errantes que vivían al margen de lo que eran las instituciones oficiales o al amparo de nadie. Se daban a la bebida, bebían hasta el agua de las macetas, era tremendo. A la vida nocturna, podríamos decir que muchos de ellos vivían de noche y dormían de día donde podían, que también le cantaban a la vida que llevaban. Ellos estaban orgullosos de lo que hacían y de lo que vivían y cómo vivían. Celebraban la borrachera, los estados de embriaguez al día siguiente. ¿Qué papa más buena he cogido? Y ya te hacían a partir de ahí, te hacían una composición, ¿no? Las noches de fiesta se parecían a Pocholo. Entonces describían un poco lo que era el exceso, el desenfreno. Reflejaban en todo ello el rechazo a las normas de moderación. Hombre, está bien que te bebas una copita, le decían, está bien que te bebas una copita, que estés contento, chisposo, pero es que te has bebido tres litros de vino tú solo en 5 minutos, hijo mío. Entonces era un poco la moderación que trataba de imponer la iglesia, que la iglesia de la época... Hay que tener también en cuenta que estamos en el siglo XIII, siglo XIV, que aquí hay una institución por ahí muy chunga que era la Inquisición, y que si te columpiabas mucho haciendo un tema irreverente te quemaban. Sí, aquí no había problema.
¿Y cómo escaparon ellos de todo eso?
Porque ellos eran transgresores, pero estaban siempre al filo de la navaja. Ellos tampoco se puede decir que, aunque iban metiéndose con uno y con otro...
Sabían hasta dónde...
Y que luego no paraban mucho tiempo en un mismo sitio. Entonces era más difícil echarle el guante. Pero vamos, que algún goliardo también pasó por la parrilla, claro, no hay problema, ¿no? Claro, esto ellos entendían sus composiciones como una forma que iba más allá del entretenimiento, porque en muchas de aquellas coplillas pegadizas, lo que se trataba era desafiar a las convenciones sociales que había, y la evidencia que había de la hipocresía de la época, también se condenaban comportamientos que realmente se practicaban en secreto. Entonces, vamos a ver, si la iglesia decía, no, hijos míos, orgías no montéis, y luego te veía a un señor clérigo que se montaba unas orgías del 15, pues ellos se los criticaban, claro, sin problema. Y eso era molesto. Abordaban también lo que era y lo que se llama la incertidumbre urbana, que era escribir a muchas veces jugarse todo a la suerte, a una partida de dados, a un juego de azar, a no vivir con un mecenas. En muchos casos también se puede decir que era una visión pesimista, en cierto sentido, porque ellos demostraban que la fortuna era voluble, que hoy podías tener los bolsillos llenos, pero que mañana los podías tener vacíos, y que la vida estaba llena de riesgos, que podías trabajar en el campo y tener una vida súper estable con tu mujer y tus niños, con tu ganado y demás, y oye, pasado mañana hacerte un corte en una pierna, coger una infección, morirte, y no has vivido. Entonces ellos también cantaban a eso, a lo que era la fortuna. Y en esa vida nómada, tirada al placer, a la transgresión, a composiciones que hablaban de esa inconstancia de la suerte, de ese amor sensual, de la provocación, de la bebida, pues es realmente como quisieron hacer su detalle, esos detalles que tenían en la vida y que al final, si te fijas, era como un tatuaje, era indeleble, ya era una forma de ser, que esto también como había que entenderlo.
Estaba pensando que, bueno, si hubiesen vivido en el en pleno siglo XXI, yo hablaba de los punky, ¿no? Bueno, los punky ya, la verdad, era más de la década de los 80, del siglo XX. Sí, ¿en qué movimiento actual se podrían encajar a los goliardos?
Bueno, en algunos, aunque no exactamente, pero bueno, serían similares a algunos de los que vamos a decir. Por ejemplo, los neobohemios. Bueno, bohemio y neobohemio. Esos artistas jóvenes actuales, urbanos, jóvenes urbanos.
Claro, los bohemios han existido en todos los siglos.
Sí, eso, por supuesto. Pero bueno, se denominan neobohemios, sí, aquellos chicos que van con spray en mano o pintura en mano y empiezan a pintar artísticamente hablando. Artísticamente hablando.
Los grafiteros.
Sí, pero no los grafiteros que van destrozando el mobiliario, no, sino hijo, aquellos que
los grafiteros
eso.
Artistas que hay muchos.
Grafitis que son
eso es maravilloso, joyas, vamos.
Y que seguimos, algunos de ellos también son una especie como de crítica hacia distintos aspectos sociales. Uh-huh. Eso también se podrían alinear con los bohemios. Son chicos inestables, ¿sabes? Que la sociedad dice inestables, no es que sean inestables, es que tienen sus propias ideas. Y más bien, no son nómadas, con lo cual ya perdería ese carácter, pero sí transgresores. Y sí tendría una cierta similitud en esos dos aspectos con los bohemios. A la hora de denunciar ciertos aspectos sociales que no les gusta, sin liderar ningún tipo de grupo, cada uno por su cuenta, y también el hecho de tener esa inspiración, esos proyectos propios para cada uno con su propio estilo marcar, dejar una marca y que esa marca, esa huella tenga repercusión en aquella persona que lo ve, al margen de cualquier tipo de ideología, que en algunos casos no se trata de eso, no se trata de ideología política ni social. El movimiento beat, el beatnik, en la década de los 50 estaban más activos. Ahora han vuelto otra vez un poco este tipo de movimientos y son unos especies como de herederos espirituales de los goliardos. También son transgresores, cada uno por su cuenta, y sí están cerca de la música. No son raperos, pero sí tienen un estilo musical un poco más cercano al rap. Y en sus letras lo que tratan de siempre destacar son hechos sociales en los cuales se echa de menos la unidad social, la unidad de las personas, una justicia, una cierta justicia en los estratos políticos superiores, y ellos, los goliardos también se alineaban en esa costumbre, ese tipo de ideología, ¿no?, que tenían. Después está la generación hazlo tú mismo. Los goliardos no querían saber nada con nadie, ni querían tampoco estar sometidos a la maestría de turno, sino ellos querían hacer su propia música, sus propias letras, querían hacerlo todo por su cuenta. Y este movimiento, que rompe con las estructuras tradicionales, que incluso se niega a pasar por el aro, dicho esto de una forma un poco suave, de la industria que tenemos actualmente, ellos pues son personas que viven en la naturaleza, que si tienen que hacer sus muebles se lo hacen con la madera que dispone la naturaleza, que si tienen que disponer de luz lo hacen aprovechando la luz del día. O sea, quieren romper con ese sometimiento al cual nos tienen, según ellos, la economía actualmente en el mundo. Así que los goliardos podrían, bueno, también el movimiento del slam poetry. Slam poetry son poetas callejeros y son personas que se reúnen, chicos que se reúnen en un sitio, yo los he visto. Uh-huh. Se reúnen en un lugar y empiezan a lanzar letras improvisadas, pero de tal manera que uno la engancha con el otro, la engancha con
como
el otro.
Como la pelea de gallos.
Sí, una cosa así.
Algo así. Rapero.
algo así, pero no es pelea. Es como, vamos a crear arte, vamos a hacer algo que quede
sí, pero
bonito.
Yo creo que también se les conoce como pelea de gallo, pero lo que ellos pretenden también es eso, ¿no?
Sí.
Crear algo diferente, claro. ¿No? Y distinto.
Yo lo digo, yo lo veo un poco, o yo al menos lo vi cuando lo vi, los chicos que estaba viendo, era un poco como el jazz del rap. Empieza tú, sigue tú, luego tú, y se crea algo bonito, pero improvisado constantemente. Y parecía que no tenían fin, ¿no? Seguían. Pues este movimiento también podría ser similar a los goliardos. ¿Por qué? Crean ese tipo de letras, en algunos casos cada uno lanza su inquietud, la pone ahí en la estrofa que le toca decir, el otro otra cosa, a lo mejor algo personal, a lo mejor algo que ha visto, pero todo empieza a enlazarse, de tal manera que cuando ves el conjunto, queda bien y queda atractivo. Y los goliardos, para la gente o la sociedad, eran muy atractivos por eso, porque lo que cantaban, lo que decían, esa prosa constante, eran cosas que llegaban al corazón de las personas que lo escuchaban y que lo atendían. Serían similares a estos cuatro movimientos, entendiendo que el contexto social es distinto, que la época es distinta, por supuesto, pero podría parecerse perfectamente en matices a cada uno de estos cuatro movimientos que hemos dicho.
Que no son pocos, ¿eh? ¿No? Hay que decir que el paso del tiempo, con el paso del tiempo, pues los goliardos se fueron desvaneciendo hasta desaparecer casi por completo a mediados del siglo XIII, absorbidos por el propio sistema al que satirizaban. La estabilización de la enseñanza en las universidades y el crecimiento de la burocracia estatal y eclesiástica hicieron que los jóvenes letrados, que alguna vez pertenecieron a este grupo, encontraran un lugar más seguro y formal en la sociedad. La realidad es que estos antiguos poetas de la noche se hicieron adultos y muchos de ellos probablemente fueron engullidos por lo que tanto criticaron en su juventud.
Este es nuestro WhatsApp, 616-233-233.
Oímos un mensaje que nos han dejado en ese número de teléfono.
Un saludo para todos. A ver, el que lleva los mandos, bajaré un poquito el volumen a José Manuel y subirlo un poquito a José María, que habla uno muy estridente y el otro muy melódico. El volumen, hombre, gracias, papo.
Es que este mensaje llegó ayer, Antonio, no te dé por aludido. Pero quería ponerlo, aunque yo ya lo he hablado con ellos, quería ponerlo porque no tiene la culpa el técnico. Es que muchas veces somos nosotros que nos retiramos del micrófono sin darnos cuenta. Y entonces hoy le he dicho, poner muy cerquita el micrófono para que no se quejen de nosotros ni nada en absoluto. Por cierto, José Manuel, que decía Vilches que ayer con lo del cenicero de un bingo y hoy con lo del pantalón de pana.
Sí, sí.
Más vasto con, pero es vasto el pantalón de pana, me resulta suavecito. Es verdad que al lado del terciopelo,
hombre, claro,
pues la cosa esa de que tiene los surquillos y demás.
Sí, pero yo echo de menos la pana. Yo hace muchos años que no veo nada de pana.
Sí, yo tengo pantalones de pana, me lo va a ver en invierno.
Hace,
hombre,
mucho,
claro,
que no,
sí,
no los veo, oye, no.
Yo, vamos, los utilizo todos los inviernos.
Son calentitos, ¿eh?
Sí, pero no sé, pero no lo he hecho de menos. Yo tuve uno cuando chico.
Es bueno.
Hace muchos años ya.
Cuando chico, dices. Pues no, cómprate uno para este invierno. Aunque no, la verdad es que como tampoco hace tanto frío.
No, claro, claro.
A ver, tenemos temperaturas tan extremas, o hace mucho calor, o de repente hace mucho frío. Aquí donde, en la zona donde están los estudios de Canal Sur, es fría y húmeda por el río. Por el río Guadalquivir. En fin, tenemos por delante tres horitas más.
En Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y hay quien está esperando como agua de mayo el tema que vamos a tratar sobre un cortijo y unas voces que se han captado en este lugar que se sitúa en Úbeda, en la provincia de Jaén. Esto será justo después del microespacio Diálogos con la Verdad, 5 minutillos aproximadamente que dura. Antes tendremos las noticias con nuestro compañero Manuel Vicente, que nos cuenta lo que ocurre en el mundo, en España y en Andalucía. Y con respecto a este cortijo, ¿habéis estado vosotros en él?
Sí, sí, sí.
¿Habéis hecho una investigación?
Estuvimos y te voy a adelantar algo, lo pasamos mal.
Ah, sí, con lo valiente que sois vosotros.
Pues lo pasamos mal. Ya contaremos por qué.
¿Tú también?
¿No? También, también.
Lo pasamos mal.
¿Mal de fatal?
Mal.
Mal de fatal.
Mal.
No queremos adelantar nada.
A partir de la una conectaremos con Ana Garrido. Nos lleva hasta la Antártida, un lugar del que nos va a contar muchísimas curiosidades y también haremos un recorrido histórico. Ella se ha convertido esta temporada en nuestra viajera particular. Y por último, atendemos a la petición de un hermoso, hacía una propuesta de tema. El año pasado se habló del Parkinson, en esta ocasión quería que le dedicáramos unos minutos al autismo, que tiene cifras realmente preocupantes. Y bueno, vamos a conocer mucho más detalles de esta enfermedad. Que, por cierto, aprovecho para deciros que en la medida de lo posible vuestras peticiones lo hagáis. O bien a través del correo electrónico, que es nochehermosa, todo junto, @rtva.es, o con un audio en el WhatsApp de La Noche Más Hermosa. Esas opciones son las que tienen. Y hasta que llegue la información, pues vamos a disfrutar con otra canción de Whitney Houston. Rebe de Estepa elegía esta intérprete. Y la canción que oímos se incluye en su álbum de 1985 que lleva su nombre, que fue premio Grammy a la mejor interpretación pop femenina, Saving All My Love For You. A few stolen moments is all that we share. You've got your family and they need you there. Though I try to resist being last on your list, but no. Tonight.